Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 484, semana del 29 de diciembre al 4 de enero. De diciembre de 1731. Muere Brooke Taylor. Brooke Taylor fue un matemático británico, autor del teorema que lleva su nombre y de destacadas contribuciones al desarrollo del cálculo diferencial. Hijo de John Taylor, del Parlamento de Beeford, y de Olivia Tempest, entró en la Universidad de St. John en Cambridge como estudiante en 1701. Se licenció en Derecho en 1709 y se doctoró en el 14. Estudió matemáticas con John Machin y John Cale. En 1708 encontró una importante solución del problema del centro de oscilación, que sin embargo no se publicó hasta mayo de 1714, lo que provocó una disputa sobre su autoría con Johann Bernoulli. En su Methodus Incrementarum Directa et Inversa, desarrolló una nueva parte dentro de la investigación matemática, que hoy se llama Cálculo de las Diferencias Finitas. Entre las distintas aplicaciones, se usó para determinar la forma del movimiento de una cuerda vibrante, reducido por vez primera con éxito a principios mecánicos. El mismo trabajo contenía la famosa fórmula conocida como teoría de Taylor, cuya importancia solo se reconoció en 1772, cuando Lagrange se dio cuenta de su valor y lo definió como el diferencial principal del fundamento del cálculo. En su ensayo, Nuevos principios sobre la perspectiva lineal, Taylor quiso expresar los nuevos principios de la perspectiva de modo más original y general que los anteriores, pero el trabajo tuvo problemas por su brevedad, su oscuridad, además de estar faltos de comprobación y de novedad. Estos defectos se pueden aplicar a la mayor parte de sus obras, y de hecho este trabajo necesitó el perfeccionamiento que desarrollaron Joshua Kirby y Daniel Fourier. Las obras de Taylor, Linear Perspective y New Principles of Linear Perspective, se encuentran entre las fuentes más importantes en la historia de la teoría de la perspectiva dentro del arte. Se centran en dos aspectos de esta historia. El primero es el desarrollo a partir de principios del siglo XVII de una teoría matemática de la perspectiva, donde matemáticos talentosos usaron su creatividad para resolver problemas básicos de perspectiva y simultáneamente se inspiraron para considerar problemas más generales en la geometría proyectiva. Taylor fue una de las figuras claves en este desarrollo. El segundo aspecto se refiere al problema de transmitir los conocimientos adquiridos por los matemáticos a los profesionales. Aunque los libros de Taylor eran matemáticos, más que desafiantes, fue el primer matemático que logró que los profesionales se interesaran en enseñar los fundamentos teóricos de la perspectiva. Llegó a ser tan importante en el desarrollo que fue nombrado el padre de la perspectiva moderna en Inglaterra. La escuela inglesa de seguidores de Taylor incluía, entre otros, al pintor John Kirby y Joseph Highmore, y al científico Joseph Priestley. Según Taylor, el punto de fuga de una línea, que no es paralelo al plano de la imagen, es el lugar donde se intersectan una línea a través del ojo paralela a la dada, y el plano que contiene la imagen. También definió la línea de fuga a un plano dado, como la intersección del plano dado y de un paralelo a este a través del ojo. El teorema más importante de la perspectiva lineal de Taylor dice que la proyección de una recta que no sea paralela al plano de la imagen pasa por su intersección y su punto de fuga. En su obra New Principles of Linear Perspective, Brooke Taylor afirma: Generalmente, se piensa que es muy ridículo pretender escribir un poema heroico o un buen discurso sobre cualquier tema, sin comprender las propiedades del lenguaje escrito. Y a mí no me parece menos ridículo que alguien pretenda hacer una buena imagen sin entender la perspectiva. Buck Taylor fue elegido miembro de la Royal Society a principios de 1712, y el mismo año pasó a formar parte del comité para el juicio sobre la disputa entre Sir Isaac Newton y Gottfried Leiby. Desde el 13 de enero de 1714 al 21 de octubre del 18, fue secretario de la sociedad. Desde 1715, sus estudios dieron un giro filosófico y religioso. A partir de ese año, mantuvo correspondencia con Pierre Raymond de Montfort sobre las doctrinas de Nicolas Vallembrecht. A raíz de ello, se encontraron entre sus cartas y documentos inacabados tratados sobre los sacrificios hebreos y sobre la legitimidad de comer sangre, escritos por él a su regreso de Aquisgrán en 1719. Su matrimonio en 1721 con una dama de Wellington, su rey, le enemistó con su padre, que acabó en 1723 tras la muerte de su mujer durante el parto, en el que también murió el niño. Los dos años siguientes los pasó con su familia en Brifos. En 1725 se casó esta vez con la aprobación de su padre, con Sabetta Sambridge de Olantin, que también murió de parto en 1730. En esta ocasión, sin embargo, su hija sobrevivió. Su frágil salud hizo que su estado degenerara con rapidez y murió en Somerset House y la enterraron en la iglesia de St. Anne's en Soho. Desde la muerte de su padre, había heredado la propiedad de Birifold. Y como matemático, era el único inglés tras Isaac Newton y Robert Cortés capaz de competir con matemáticos como Johann Bernoulli. Sin embargo, gran parte de los resultados de su demostración no tuvieron repercusión y se perdieron a causa de su incapacidad de expresar sus ideas completamente y con claridad. En 1715, Taylor halló que el movimiento de un punto arbitrario de la cuerda es equivalente al de un péndulo simple y determina su tiempo de vibración. No tiene su lenguaje propio, un tanto distinto del actual, la ecuación diferencial de la cuerda vibrante, es decir, la ecuación unidimensional de ondas, y a partir de ella determina una solución. La forma de la curva que toma la cuerda en un instante dado es sinusoidal. De diciembre de 1460. Ocurre la Batalla de Wakefield. La Batalla de Wakefield tuvo lugar en 1460 entre las fuerzas de Ricardo Plantagenet, duque de York, y el ejército real comandado por la reina consorte Margarita de Anjou, en el marco de la Guerra de las Dos Rosas. Fue un combate decisivo para el curso de la guerra, con el resultado de una gran victoria de la Casa de Lancaster sobre sus rivales de la Casa de York. El combate tuvo lugar en los alrededores de la localidad de Wakefield, en Yorkshire, del oeste, cerca del castillo de Sandal. Tras la victoria militar en la batalla de Northampton, el 10 de julio de 1470, Ricardo Plantagenet, duque de York, obtuvo una victoria política después que el Parlamento de Inglaterra, por medio del acta de acuerdo, lo designó heredero del trono una vez que falleciera el rey Enrique VI. Con este triunfo parcial en el bolsillo, Ricardo de York no pudo mantener bajo su control a la reina consorte Margarita de Anjou, que se dirigió en compañía de su hijo, Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, al centro del reino, donde contaban con un fuerte apoyo. reunió un ejército con el cual empezó a acosar a las zonas controladas por sus enemigos. Con el rey bajo custodia, Ricardo Plantagenet, Ricardo Neville, conde de Salisbury, se dirigieron al norte de Inglaterra, hacia la ciudad de York, con el fin de combatir a Margarita, que se había reforzado con tropas provenientes del Reino de Escocia. Llegó a los alrededores de Whitefield para la Navidad de aquel año, concentrándose en su fuerte del castillo de Sandal. La fuerza de la reina Margarita superaba en número a las de York cuando se encontraron en un lugar entre el castillo de la localidad de Whitefield. La mayoría de las personas se ha familiarizado con la versión melodramática realizada por William Shakespeare sobre su tercera parte del rey Enrique VI, aunque es bastante probable que los hechos sucedieran de forma diferente. De hecho, tanto el lugar como la fecha del combate se encuentran en disputa hasta el día de hoy, aunque se ha establecido el 30 de diciembre como la más probable. De la misma forma, el campo de combate no corresponde con seguridad al lugar donde se levanta el nuevo monumento dedicado a Ricardo de Plantagenet, ya que el original, que se encontraba en los alrededores, fue destruido durante la Revolución Gloriosa. También se cree improbable que la misma reina estuviera personalmente en el campo de batalla, siendo las tropas dirigidas, posiblemente, por los condes de Somerset y Northumberland. De la batalla misma poco se sabe, aunque hay ciertos antecedentes de los cuales se desprenden datos como que de partida es probable que la derrota de York haya sido producto de su sobreestima, ya que no esperó los refuerzos en el castillo, tal vez esperando repetir el triunfo de la primera batalla de San Álvaro. Es sabido también que John Neville lo traicionó poco antes del combate, ya que en vez de prestar refuerzos para su causa, atacó a traición a York. Ricardo Plantagenet murió en el transcurso de la batalla, al mismo tiempo que su segundo hijo, Edmundo de York, era capturado junto al rey, junto a Ricardo Neville, conde de Salisbury, y ambos fueron decapitados. Las tres cabezas juntas fueron llevadas a la ciudad de York y puestas en picas y expuestas al público. La cabeza del duque llevaba una corona de papel y una inscripción que decía: "Dejen a York contemplar al pueblo de York". Como resultado, las tropas de la reina lograron derrotar nuevamente a los de York en la segunda batalla de San Álvaro, en la más grande victoria de los Lancaster durante el curso de la guerra, liberando al rey cautivo. Varios mitos y leyendas han surgido alrededor de la batalla, siendo el principal responsable William Shakespeare. Por ejemplo, en su obra Por orden de Margarita, el duque de York es torturado en frente de su hijo Edmundo, cuando realmente murió en combate. En la misma representación, Edmundo es presentado como un pequeño niño cuando es sabido que para entonces contaba ya con 17 años, edad más que suficiente para tomar parte en una batalla según los estándares de la época. El 31 de diciembre de 1514, nace Andrés Vesalio. Andrés Vesalio fue un médico originario de Bruselas del siglo XVI, célebre por su programa de renovación de la anatomía. De origen germánico, pero nacido en Bruselas de la monarquía hispánica, donde su padre era boticario del emperador, estudió en su ciudad natal y en Lovaina, completando luego sus estudios en París y Padua. Enseñó en Padua entre 1537 y el 43. Acompañó a los reyes de España Carlos V y Felipe II en sus campañas como médico particular, con lo que pudo adquirir conocimientos excepcionales de cirugía. Su abuelo Everard van Wessel, fue médico real del emperador Maximiliano, mientras que su padre, Anders van Wessel, fue un boticario de Maximiliano y más tarde valet de chambre de su sucesor, Carlos V. Anders animó a su hijo a continuar con la tradición familiar y lo matriculó en los Hermanos de la Vida Común de Bruselas para que aprendiera griego y latín antes de aprender medicina, según las normas de la época. En 1528, Vesalio ingresó en la Universidad de Lovaina cursando artes, pero cuando su padre fue nombrado valet de chambre en 1533, decidió seguir la carrera de medicina en la Universidad de París, donde se trasladó en 1533. Allí estudió las teorías de Galeno bajo los auspicios de Johann Winter von Andernach, Georges Dubois y Jean Fernel. Fue durante esta época cuando se interesó por la anatomía y a menudo se le encontraba examinando huesos excavados en las morgues del cementerio de los Santos Inocentes. Vesalio se vio obligado a abandonar en 1536 debido al inicio de las hostilidades entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia y regresó a la Universidad de Lovaina. Allí completó sus estudios y se graduó al año siguiente. Su tesis doctoral, Paraphrasis in nonum librum race medici arabis carissimi ad regem almangos sorem de afterum singularum corpus partium curatione, era un comentario sobre el noveno libro de Al-Razi. En diciembre de 1537, un día después de su graduación, realizó en Padua su primera disección pública de un cadáver, explicando tanto la composición de los órganos como la técnica utilizada. El Senado veneciano, impresionado, le otorgó inmediatamente la cátedra de anatomía y cirugía de la Universidad de Padua. Basó sus estudios anatómicos en la observación directa, con lo que pudo rechazar decenas de errores anatómicos presentes en la obra de Galeno. En este sentido, fue el fundador de la anatomía moderna. Fue profesor invitado en la Universidad de Bolonia y en la Universidad de Pisa. Antes de ocupar un puesto en Padua, Vesalio viajó por Italia y ayudó al futuro Papa Pablo IV y a Ignacio de Loyola a curar a los enfermos de lepra. En Venecia, conoció al ilustrador Johann van Kalkar, alumno de Tiziano. Fue con él con que Vesalio publicó su primer texto anatómico, Tabulae Anatomica Caesex. Anteriormente, estos temas se habían enseñado principalmente a partir de la lectura de textos clásicos, principalmente Galeno, seguida de una disección de animales a cargo de un barbero cirujano, cuyo trabajo era dirigido por el conferenciante. No se intentó confirmar las afirmaciones de Galeno, que se consideraban irrefutables. Vesalio, por el contrario, utilizaba la disección como principal herramienta de enseñanza, encargándose él mismo del trabajo e instando a los estudiantes a que la realizaran ellos mismos. Considerada la observación directa como el principal recurso fiable. Vesalio creó ilustraciones detalladas de anatomía para los estudiantes en forma de 6 grandes carteles xilográficos. Al comprobar que alguna de ellas era muy copiado, las publicó todas en 1538 bajo el título Tabulae Anatomicae Sex. A continuación, en 1539, publicó una versión actualizada del Manual Anatómico de Winter. En 1539 también publicó su epístola de venesección sobre sangría. Se trataba de un tratamiento popular para casi cualquier enfermedad, pero existía cierto debate sobre dónde extraer la sangre. El procedimiento griego clásico, defendido por Galeno, consistía en extraer sangre de un lugar cercano al lugar de la enfermedad. Sin embargo, la práctica musulmana y medieval consistía en extraer una cantidad menor de sangre de un lugar distante. El panfleto de Vesalio apoyaba en general la opinión de Galeno, pero con salvedades que rechazaba la filtración de Galeno. En Bolonia, Vesalio descubrió que todas las investigaciones de Galeno se limitaban a animales, ya que la tradición de Roma no permitía la disección del cuerpo humano. En su lugar, Galeno había diseccionado macacos de Berbería, a los que consideraba estructuralmente más parecidos al hombre. Aunque era un examinador cualificado, Galeno, en su investigación, produjo muchos errores debido al limitado material anatómico del que disponía. Vesalio contribuyó a la nueva edición de Ginta de las obras recopiladas de Galeno y comenzó a escribir su propio texto anatómico basado en su propia investigación. Hasta que Vesalio señaló la sustitución por Galeno de la anatomía animal por la humana había pasado desapercibida y había sido durante mucho tiempo la base del estudio de la anatomía humana. A diferencia de Galeno, Vesalio pudo procurarse un suministro constante de cadáveres humanos para su disección. En 1539, un juez del Tribunal Penal de Padua se había interesado por el trabajo de Vesalio y había accedido a suministrarle regularmente cadáveres de criminales ejecutados. Galeno había supuesto que las arterias llevaban sangre más pura a los órganos superiores, como el cerebro y los pulmones, desde el ventrículo izquierdo del corazón, mientras que las venas llevaban la sangre a los órganos inferiores, como el estómago, desde el ventrículo derecho. Para que esta teoría fuera correcta, se necesitaba algún tipo de abertura que interconectara los ventrículos, y Galeno afirmaba haberla encontrado. Tan primordial era la autoridad de Galeno que durante 1400 años una sucesión de anatomistas afirmaron haber encontrado estos orificios, hasta que Vesalio admitió que no podía encontrarlos. No obstante, no se aventuró a rebatir a Galeno sobre la distribución de la sangre, al no poder ofrecer ninguna otra solución, por lo que supuso que se difundía a través del tabique ininterrumpido entre los ventrículos. En 1543, Vesalio realizó una disección pública del cuerpo de Jacob Karger von Gedlin, un famoso delincuente de la ciudad de Basilea. Ensambló y articuló los huesos donando finalmente el esqueleto a la Universidad de Basilea. Esta preparación es la única preparación esquelética bien conservada de Vesalio, y también la preparación anatómica más antigua que se conserva en todo el mundo. Ese mismo año, Vesalio instaló en Basilea para ayudar a Johannes Oporinus a publicar el libro en 7 volúmenes sobre la estructura del cuerpo humano, una obra pionera de anatomía humana que dedicó a Carlos V. Muchos creen que fue ilustrada por el alumno Tiziano. Pero faltan pruebas y es poco probable que un solo artista creara las 273 ilustraciones en un periodo de tiempo tan corto. Esta obra, que en la actualidad se conoce colectivamente como Fábrica de Vesalio, fue pionera en la historia de la edición médica y se considera un paso fundamental en el desarrollo de la medicina científica. Aunque la obra de Vesalio no fue la primera de este tipo basada en una disección real, ni siquiera la primera obra de esta época, la calidad de la producción, las láminas altamente detalladas e intrincadas, y la probabilidad de que los artistas que la produjeron estuvieran claramente presentes en persona en las disecciones, la convirtieron en un clásico instantáneo. Al poco tiempo, le fue ofrecido el puesto de médico imperial en la corte de Carlos V. Informó al Senado de Venecia de que dejaba su puesto en Padua, lo que impulsó al duque Cosme I de Medici a intentar convencerle de que se trasladase a la Universidad de Pisa, oferta que Vesalio declinó. En la corte tuvo problemas en sus relaciones con los otros médicos, que lo consideraban un simple barbero por envidia. Durante los 12 siguientes años, Vesalio viajó con la corte, tratando heridas de guerra y torneos y realizando operaciones quirúrgicas y autopsias, además de escribir cartas privadas acerca de cuestiones médicas específicas. En esta época, escribió también su obra Radicis Elchinae, un texto corto acerca de las propiedades de la planta medicinal, la raíz de China o zarzaparrilla, la que se defiende además de las acusaciones de los partidarios de Galeno. En 1562, le practicó una trepanación al príncipe Carlos. Al final de su vida, en 1564, decidió hacer una peregrinación a Jerusalén. Se embarcó con la flota veneciana del condottiero Giacomo Malatesta, vía Chipre. Cuando llegó a Jerusalén, recibió un mensaje del Senado de Venecia instándole a aceptar su antiguo puesto en la Universidad de Padua, que había quedado vacante a la muerte de su amigo y alumno Falopio. Tras luchar durante varios días con vientos adversos en el mar Jónico, su barco debió atracar en la isla de Zante. Allí murió poco después, cuando contaba escasamente 50 años. Durante muchos años se difundió que esa peregrinación a Tierra Santa le fue impuesta por Felipe II para cambiar, así, una condena a la hoguera por la Inquisición, debido a presuntas prácticas dudosas por entonces. Hoy se considera mayoritariamente que esta versión carece de fundamentos, por lo que los biógrafos modernos la rechazan, sobre todo desde el cuarto centenario de su gran libro en 1954. De enero de 1431. Nace Alejandro VI. Alejandro VI fue el papa 214 de la Iglesia Católica entre 1492 y 1503. Su nombre de nacimiento era Rodrigo Lanzoli de Borja. Hijo de Jofre de Borja y Escrivá, descendiente de una familia de pequeña y mediana nobleza de Játiva, originalmente probablemente de la ciudad fortificada de Borja, en Aragón, atendiendo la costumbre de muchos de los conquistadores de tomar los apellidos del lugar de nacimiento, y de Isabel de Borja, su pariente, descendiente a su vez de Francesca de Fenollet, que procedía de una de las más antiguas familias de la nobleza catalana. Su tío materno, Alfonso de Borja, catedrático de la Universidad de Lérida tras estudiar cánones, era ya en el momento de nacer Rodrigo, obispo de Valencia, cardenal en 1444 y Papa Calixto III en 1455. Pronto fue llamado por su tía a Italia, donde cursó estudios de Derecho en la Universidad de Bolonia y obtuvo el doctorado en Derecho Canónico en 1456. En febrero de ese mismo año había sido creado cardenal diácono en San Nicolás in Carcere por el Papa Calixto III, y notario apostólico y después gobernador de la Marca de Ancona, comisario de las tropas pontificias en diciembre de 1457 y vicecanciller en la Iglesia Romana, cargo que conservó hasta su elevación al pontificado. Paralelamente, en 1457, recibió la administración del Obispado de Gerona, que dejó un año más tarde cuando obtuvo el Obispado de Valencia, en el que permaneció hasta 1492. Cuando fallece Calixto III, el cardenal Rodrigo Borgia, como era conocido, había alcanzado rápidamente una serie de importantes méritos y disponía de prestigio e influencia necesaria dentro de la institución eclesiástica para asegurar su prevalencia dentro de las altas esferas del poder en la curia romana. Si bien así había sido su tío, el artífice del ascenso de Rodrigo de Borgia, ya para el momento de su muerte, este último no solo se mantenía dentro de la institución eclesiástica, sino que continuaría acumulando más cargos y méritos, manteniendo el puesto de vicecanciller de la Iglesia Romana, que su tío le había otorgado en 1458 durante los pontificados de los cuatro papas, que le sucederían antes de que el mismo Rodrigo se convirtiese en sumo pontífice. Además, acumuló numerosos cargos y títulos, por lo que se consolidó como alguien de considerable poder e influencia dentro de la jerarquía eclesiástica. Habilidoso y eficiente administrador, Borgia condujo con acierto los asuntos de la Cancillería Romana durante los 35 años que ejerció el cargo de vicecanciller en la Iglesia. De hecho, su larga permanencia en el puesto se debe precisamente a su extraordinaria e innegable capacidad para ejercerlo, cosa que fue reconocida hasta por el mismo Giuliano de la Rovere, que fue acérrimo rival de Borgia. Su temprana carrera, junto a la progresiva acumulación de influencias y puestos, le permitirían disponer de la posición y las herramientas para asegurarse una sólida posición dentro del clero. De hecho, más que eso, ya desde joven, con solo 27 años, Rodrigo Borgia tenía claro que su objetivo era sentarse en el trono de San Pedro, y trabajaría en adelante con el objetivo de lograr dicha meta. En 1458 se convoca a cónclave al fallecer el Papa Calixto III. Rodrigo Borgia tiene una importante participación en la elección del cardenal Eneas Silvio Piccolomini, que asume el papado con el nombre de Pío II. El fallecimiento de su tío no representó obstáculo para la carrera de Borgia, que con el ascenso del Papa Pío II no solo mantuvo su puesto como vicecanciller de Roma, sino que en 1463 alcanzaría el máximo rango cardenalicio, cuando dicho papa lo eleva a la posición de cardenal protodiácono. En 1464, el Papa Pío II fallece, y el cónclave es convocado. Nuevamente participa en el papel de cardenal de la Iglesia Católica, resultando elegido el cardenal presbítero de San Marcos, Pietro Barbo, que asume la suma investidura bajo el nombre de Paulo II. Hacia finales de su pontificado, debió ceder su puesto como cardenal, protodiácono y las dos diaconías que venía ejerciendo desde el papado de su tío Calixto III, Santa María de la Vía Lata y San Nicola de Cárcere, pero sin perder la dignidad cardenalicia. Paulo II fallece en 1471, por lo que se convoca de nuevo a cónclave. Una vez más, Borgia participa, resultando elegido Francesco de la Rovere, que asume el obispado de Roma con el nombre de Sixto IV. En este pontificado, Borgia sería nombrado cardenal obispo de Albano y Porto Santa Rufina, para después, en 1484, alcanzar el título de decano del colegio cardenalicio. La muerte de Sixto IV trajo como consecuencia un nuevo cónclave, en el cual saldría electo Inocencio VIII. Durante el pontificado, Rodrigo de Borgia mantuvo el decanato del colegio cardenalicio, además de ser designado obispo de Mallorca, mientras su obispado de Valencia, que venía ejerciendo desde el papado de Calixto III, era elevado a la dignidad de la archidiócesis, de manera que fue nombrado arzobispo de Valencia. A la muerte de Inocencio VIII, el 25 de julio de 1492, dejó vacante el trono de San Pedro, y entre los 23 cardenales que constituían el colegio cardenalicio, solo unos pocos eran los que podían considerarse merecedores de este privilegio: el milanés Ascanio Sforza, el genovés Lorenzo Cibo, sobrino del difunto, el napolitano Giuliano de la Rovere y el valenciano Rodrigo Borgia. Eran sin duda los cuatro más sólidos candidatos a ser el nuevo papa. Aunque no ser italiano, las posibilidades de Rodrigo Borgia eran más bien escasas. Para obtener el pontificado, alguno de los candidatos debía obtener el voto de 2/3 del colegio de cardenales. Es decir, que siendo estos 23, el nuevo papa debía contar con al menos 16 votos a su favor. De todos los aspirantes, Borgia resultó ganador del pontificado por un escaso margen de la requerida mayoría de 2/3, asegurado por su propio voto, por lo que entre rumores y acusaciones de simonía y sobornos para obtener la corona papal, es proclamado papa en la mañana del 11 de agosto de 1492, bajo el nombre de Alejandro VI. La leyenda negra de los Borgia asegura que el ascenso al trono papal de Rodrigo de Borgia desencadenó disgusto general de la población, algo que ha sido avalado por varios autores. No obstante, tal afirmación es infundada, tomando en cuenta que Roma era una ciudad abierta a ser conquistada mientras no hubiese un papa designado. Y además, aun cuando Borgia fuese ambicioso, también era trabajador y sus labores como vicecanciller de Roma le habían granjeado el apoyo de una vasta y popularidad entre todos los romanos. Ahora que estaban en el centro de los intereses en la península, Alejandro VI tuvo que actuar deprisa. Debía asegurar su estabilidad política e inició tales labores inmediatamente, empezando por la ciudad de Roma. El nuevo papa, consciente de la grave criminalidad en que Roma se había venido sumiendo, procedió a actuar. En cuestión de meses, ordenó investigaciones, mandando castigar severamente a los delincuentes que siguiese su castigo como ejemplo, siendo cada criminal enjuiciado públicamente y sus propiedades destruidas. Con el fin de administrar y reorganizar la ciudad de Roma, la dividió en 4 distritos, cada uno regido por un plenipotenciario encargado del orden público. El papa Alejandro VI también atendió el asunto del joven príncipe Zem, hermano del sultán de Constantinopla, a quien recibió bajo su custodia a cambio del pago de una cifra de 40.000 ducados anuales. Tal cuestión se debía a que Zem, al establecerse en Roma, se alejaba de los peligros de su tierra natal, pronunciando sus derechos sucesorios en favor de su hermano, el cual gustoso accedió al trato. No obstante, Zem fallecería en extrañas circunstancias poco tiempo después, y debido a que su hermano deseaba asegurar el trono de Constantinopla, pagó al papado la cifra de 400.000 ducados por la muerte de su hermano, además de correr con los gastos funerarios. Fue esto lo que hizo que se levantasen sospechas acerca de la posibilidad de que los Borgia fuesen responsables de tal acción. Igualmente, con el objetivo de fortalecer la posición de la familia, Alejandro VI decidió rápidamente tomar disposición. Nombró a su hijo Juan duque de Gandía, confanolero de la Iglesia y capitán general de la Iglesia con el fin de asegurar el dominio militar de Roma. Además, tomó acciones para prometer a su hija, Lucrecia Borgia, en matrimonio, en un conveniente al enlace con Juan Sforza, señor de Pésaro, con el cual conseguía aliarse con una de las familias más poderosas de Italia. Otra de sus acciones para dar más solidez a su papado fue el aumento de tamaño del colegio cardenalicio, al que se sumarían un total de 13 nuevos cardenales, todos aliados y familiares Borgia, entre los cuales se encontraba su propio hijo, César Borgia, que hasta entonces había ejercido como arzobispo de Valencia. Con ello, el total de cardenales se elevaba a 36 personas, de las cuales más de la mitad eran fieles a él. Además, con esta maniobra, pretendía asegurar su sucesión en el papado, probablemente aspirando a que su hijo César fuese algún día electo por aquel grupo de cardenales leales como nuevo papa. El reino de Nápoles, frecuentemente campo de confrontación entre aragoneses y franceses, era fuente de conflictos para el papado y para toda Italia. Los Anjou lo habían señoreado en otro tiempo, pero conquistado en 1442 por Alfonso V, el Magnánimo, con el beneplácito del papa Eugenio IV, había pasado a formar parte de las posesiones de la Corona de Aragón. Cedido en 1458 a Fernando I de Nápoles, hijo ilegítimo de Alfonso V de Aragón, fue regido por aquel hasta su muerte en enero de 1494. La corona habría de pasar por línea directa a su hijo Alfonso II. No obstante, el rey de Francia, Carlos VIII, aprovechando el momento sucesorio, adujo unos legítimos derechos al trono por la merecida vía angevina para reivindicar su ocupación. A tal efecto, despachó un embajador en Roma a solicitud de la investidura del reino de Nápoles, encontrándose con la negativa de Alejandro VI, que comisionó a su sobrino, el cardenal Juan de Borja, el mayor, para que coronase a Alfonso II el 8 de mayo de 1494 en Nápoles. El monarca galo no dudó entonces en movilizar sus ejércitos a la conquista de Italia. El francés irrumpió aclamando en el ducado de Milán. Lo saludaron como Salvador en una Florencia abandonada por Pedro II de Medici y enardecida por el fraile Savonarola. Aplastó con facilidad la escasa resistencia que le opuso la ciudad de Lucca y, sin apenas detenerse en su carrera hacia el sur, alcanzó Roma el último día del año de 1494. Hubo gran expectación sobre lo que allí ocurría. Carlos VIII había manifestado su intención de deponer a aquel papa que había accedido al solio pontificio por simoniacos procedimientos y que tan indignamente se comportaba. Alejandro VI, cautelosamente, se refugió en el castillo de Sant'Angelo, aunque nunca perdió la calma. Consciente de que no podía oponerse al francés por la fuerza, adoptó ante él un talante de concordialidad y hasta la aceptación. El conquistador se dejó a su vez conquistar por las corteses maneras del pontífice y acabó reconociéndole como papa legítimo y expresándole su filial obediencia. Tranquilizados los ánimos, el ejército francés prosiguió su marcha hacia Nápoles, donde entró en febrero de 1495. Alfonso II había abdicado en su hijo Fernando y había huido acogiéndose a la protección de la corona aragonesa. La ocupación de Nápoles por los franceses se realizó sin enfrentamiento bélico. Entretanto, Alejandro VI había ido urdiendo su juego. Huyó de Roma ante el inminente regreso desde Campania de Carlos VIII, retirándose hacia el norte en la región de Umbría. En su capital, Perusa, proyectó asesinar a los miembros de la familia Baglioni, que en ese momento controlaban la ciudad, pero no presentarse una oportunidad propicia renunció a su plan. Apenas Carlos VIII traspasó los muros de Roma, el pontífice, aprovechando los recelos que el fulgurante avance galo provocaba dentro y fuera de Italia, coaligó en su contra a Ferrara, Venecia, Mantua, la misma Milán, más el imperio de Maximiliano I y la doble corona hispana. Todo ello unido a sus propios ejércitos pontificios. Acarrolado por todos, Carlos VIII no pudo consolidar sus conquistas y a duras penas logró retornar a Francia. Para el Papa se trató de una victoria política sin paliativos. Mientras casi toda la península italiana se unía contra los franceses, la República de Florencia permanecía apartada de la Liga. Fanatizados los florentinos por las soflamas visionarias del fraile Girolamo Savonarola, habían arrojado a los Medici de sus dominios en 1494 y había creado una república partidaria de Carlos VIII, Salvador de Italia, dirigida de facto por el propio Girolamo Savonarola. Este atacó a los Borgia acusándolos de pecador. Su feroz ataque se centró en el Papa Alejandro VI. Alejandro VI pidió a Savonarola que cambiara su actitud, intentando primero sobornarlo, ofreciéndole el puesto de cardenal, a lo que no aceptó. Irritado a tantas críticas, el Papa Alejandro VI amenazó a todos los habitantes de Florencia con la pena de entredicho, que significaba prohibir los sacramentos para todos los ciudadanos e impedir que los muertos se enterrasen en cementerios bendecidos. Estas amenazas provocaron el terror entre el pueblo de Florencia. El 13 de mayo de 1497, Savonarola fue excomulgado de la Iglesia Católica. Y el 11 de febrero volvió a subir al púlpito de la Santa María de Fiore para demostrar antes que nada la invalidez de aquella excomunión, y arremetió con mayor violencia contra la corte de Roma y el Papa. Mientras tanto, Savonarola había proyectado un concilio ecuménico antipapal que, en algún momento, depondría a Alejandro VI y para esto envió cartas a los más altos príncipes de la cristiandad, los reyes de Francia, España, Inglaterra, Hungría y Alemania, declarando que Alejandro VI no era verdaderamente papa y no debía ser reconocido como tal. Savonarola insinuó hacer milagros para probar su misión divina, pero cuando un predicador franciscano rival propuso probar esa misión caminando a través del fuego, perdió el control del discurso público. Su confidente, Fra Domenico da Perzia, se ofreció como su sustituto, y Savonarola sintió que no podía darse el lujo de negarse. El 7 de abril de 1498 estaba todo preparado. Sin embargo, Fra Domenico no accede a entrar en las llamas sin acompañamiento de la Eucaristía consagrada. Esta actitud llevó a las autoridades florentinas a cancelar el acto programado y el pueblo se volvió contra Savonarola y sus seguidores. Sus enemigos asaltaron el convento de San Marcos y Savonarola intentó resistir con las armas, pero cuando se presentaron los funcionarios de la ciudad, lo siguió. Él y Fra Domenico de Pestia fueron arrestados. Bajo tortura, Savonarola confesó haber inventado las profecías y visiones. En su celda de prisión de la Torre del Palacio del Gobierno, compuso meditaciones sobre los Salmos 51 y 31. El proceso terminó con su sentencia de muerte, juntamente con Fra Domenico y Fra Silvestro, los sentenciados recibieron los sacramentos de confesión y la comunión. Se les despojó de sus dignidades eclesiásticas y, como herejes, cismáticos y despreciadores de la Santa Sede, fueron relajados al brazo secular, ahorcados y sus cuerpos incendiados en la hoguera. En Francia, a la muerte de Carlos VIII le sucedió su primo, el duque de Orleans, Luis XII, que suscribió con Fernando el Católico el Tratado Reservado de Granada, por el que ambos se repartían el reino de Nápoles, todavía bajo el dominio de Federico I. El Papa estuvo de acuerdo, viendo el beneficio que extraería de esta participación. En junio de 1501, depuso al monarca napolitano bajo acusación de haber urdido un contubernio con los turcos en contra de la cristiandad y permitió que franceses y castellano-aragoneses emprendieran la conquista. El 6 de agosto de 1503, Alejandro VI y su hijo, César Borgia, celebraron un banquete en la residencia campestre del cardenal de Adriano da Corneto, en compañía de otros comensales. Varios días después, todos ellos cayeron gravemente enfermos. La juventud de César le permitió superar la enfermedad, pero el Papa Alejandro falleció a los 72 años, el 18 de agosto. La causa de la muerte es desconocida. Inmediatamente después de producirse, se difundieron los rumores de que el fallecimiento había sido producido por ingestión de un veneno que César Borgia había preparado para asesinar a los otros convidados y que por error de uno de los sirvientes le fue suministrado con ellos. Fue enterrado junto a Calisto III en la Basílica de San Pedro. Cuando el obelisco de Nerón fue trasladado al centro de la plaza, se destruyó el monumento funerario y se recogieron los restos en una urna, que años después se llevó a la iglesia de Santa María de Montserrat de los españoles. 2 de enero de 1557. Muere Pontormo. Jacopo Carucci, también conocido como Pontormo, fue un pintor renacentista italiano. Jacopo nace en la localidad de Pontormo, cerca de Empoli, hijo de Bartolomeo di Jacopo di Martino Carucci y Alessandra de Pasquali di Sanovi. Giorgio Vasari, que relata cómo el niño huérfano paseaba joven, solo y melancólico, lo acoge como aprendiz. Jacopo no llevaba muchos meses en Florencia cuando Bernardo Vettori lo envía a una estancia con Leonardo da Vinci para más tarde estar a cargo de los maestros Mariotto Albertellini y Piero di Cosimo. Finalmente, en 1512, con Andrea de Sarto junto con Rosso Fiorentino, con quien no permanecería mucho tiempo, ya que después de hacer los cartones para el arco de Servites, estos no fueron del agrado de Andrea, lo que hace que se acabe de hartar y se marche. Después de visitar Roma y ver los trabajos de Miguel Ángel, se deja notar la influencia de su obra y posteriormente, mediante la observación de los grabados de Durero, por el llamado estilo nórdico. La frecuencia de caras y los cuerpos alargados son característicos de su trabajo. Un ejemplo del estilo temprano de Pontormo es la Visitación de la Virgen y Santa Isabel, con sus figuras balanceadas, pintado entre 1514 y 16, para la iglesia de la parroquia de San Michele de Carmignano, en los alrededores de Florencia. Entre 1519 y 1520, Pontormo participó en la decoración del fresco del Salón de la Villa Medicea de Poggio di Caggiano, no lejos de Florencia. Allí pintó el fresco en un estilo género pastoral, muy infrecuente para los pintores florentinos. Su tema era el mítico clásico de Vertumnus y Pomona, en una luneta. En 1522, al extenderse la peste en Florencia, Pontormo se traslada a la Cartuja de Galuccio, en el que pintó una serie de frescos dedicados a la Pasión y Resurrección de Cristo, ahora dañados y trasladados para su preservación en la sala capitular. Pontormo es uno de los más prospicuos representantes de una corriente que en los inicios del siglo XVI reaccionó contra el clasicismo pictórico derivado del Renacimiento, corriente que buscó concretar tal reacción por medio de una intensa experimentación y la superación de los cánones preestablecidos. En lo que atañe a Pontormo, su experimentación muchas veces expresa una personalidad extravagante. En 1545 es encargada la decoración de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, pero tal decoración fue destruida en el siglo XVIII. El gran lienzo del retablo de la capilla Caponi, diseñado por Filippo Brunelleschi en la iglesia de Santa Felicita, es considerada por muchos la obra maestra de entre las que han sobrevivido hasta nuestros días. De la decoración de la bóveda de la capilla, ahora perdida, sobreviven 4 toldos con los evangelistas, trabajados conjuntamente por Pontormo y por su discípulo e hijo adoptivo, Agnolo Broncino. En el altar está situada la obra maestra de Pontormo, el Descendimiento. Muchos de los trabajos de Pontormo se han dañado, incluyendo los lunetos para el claustro del monasterio cartujo de Galluzzo. La más trágica es la pérdida de los frescos inacabados para la iglesia de San Lorenzo que se perdieron. Sus frescos representan un día de juicio integrado por un mosaico inquietante de figuras. En la vida de Pontormo de Vasari lo representa retraído y excesivamente neurótico, mientras que en el centro de los artistas y de los mecenas en su vida hace una fina introducción a la vida artística del siglo XVI. Su personalidad e idiosincrasia dieron a Pontormo un estilo que poca gente podría imitar, a excepción de Broncino. Él comparte algo del manierismo de Rosso Fiorentino y Parmigiano. De algunas maneras, anticipa al barroco, así como a las tensiones del Greco. sus excentricidades también dieron lugar a un sentido original de la composición. En el mejor de los casos, sus composiciones son cohesivas. Las figuras de la deposición, por ejemplo, aparecen sostenerse. El retiro de ellas haría el edificio derrumbarse. En pocos trabajos, como en los lienzos de José, aparecen las marcas de aprematura para un grupo ilustrado confuso. Es en sus últimos dibujos en los que vemos una fusión agraciada de cuerpos en la composición que incluye, en el marco oval, de Jesús en el último juicio. De enero de 1557. Nace Juan Aldama. Juan José Marcos Gaspar, Antonio de Aldama y González fue un insurgente novohispano que participó en el proceso de independencia de México. Nació en San Miguel el Grande, actualmente San Miguel de Allende. Era hermano de Ignacio Aldama, así como tío de Mariano y Antonio, también insurgentes. Al comenzar la Guerra de Independencia de México, era capitán en el Regimiento de Caballería y Milicias de la Reina, y aunque residía en San Miguel del Grande, asistía a las juntas que los conjurados tenían en Querétaro. Al descubrirse la conspiración, Aldama abandonó San Miguel para dirigirse a Dolores al encuentro de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende con el propósito de informarles de lo que estaba sucediendo. Así, al amanecer del día 16 de septiembre, participó en el grito de insurrección. En Celaya fue nombrado mariscal y con el grado de teniente coronel tomó parte de la batalla del Monte de las Cruces. Con la victoria, y al igual que Ignacio Allende, creyó conveniente avanzar con sus tropas hacia la capital. Acompañó a Ignacio Allende en la batalla de Guanajuato y participó en la batalla del Puente de Calderón. Marchó junto con los otros insurgentes hacia el norte del país, proponiendo ir a Estados Unidos con el fin de enviar elementos de guerra. Aldama permaneció junto a Allende durante toda la campaña hasta que fue hecho preso en Acatita de Baján, junto con los demás insurgentes. Fue uno de los exceptuados por el indulto del virrey que había puesto precio a su cabeza. Conducido a Chihuahua, fue juzgado y condenado a la pena capital, siendo fusilado en compañía de Allende, Mariano Jiménez y Manuel de Santa María. Su cabeza, así como la de los otros dos, que le acompañaron a la muerte, y la del propio Hidalgo, fueron conducidas a Guanajuato y colocadas en jaulas de hierro en cada uno de los ángulos de la alhóndiga de Granaditas, de donde se retiraron en 1824 para enterrarlas junto a sus cuerpos bajo el altar de los reyes en la Catedral de la Ciudad de México. Sus restos reposaron en la columna de la Independencia de la Ciudad de México hasta el 30 de mayo de 2010, fecha en que fueron trasladados al Museo Nacional de Historia para su análisis y autentificación. We'll be right back. 4 de enero de 1913. Nace Sixto Ríos. Sixto Ríos García fue un matemático español, conocido como el padre de la estadística española. Hijo de José María Ríos Moreiro y María Cristina García Martín, fue discípulo de sus propios padres, que eran maestros de profesión. Cuando la familia solicita su traslado a Madrid, estudia en el Colegio San Mauricio y en el Instituto de San Isidro, destacando siempre por ser el número uno de su promoción. En 1932 obtuvo el título de licenciado en Ciencias Exactas por la Universidad Central de Madrid, con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario para seguidamente conseguir el de doctor en Ciencias Matemáticas. Fue discípulo de Julio Rey Pastor, que dirigió su tesis titulada Sobre la hiperconvergencia de las integrales de Laplace-Steinler. Fue catedrático de análisis matemático en la Universidad de Valencia, Valladolid y Madrid, además de doctor ingeniero geógrafo y profesor en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y en la Facultad de Ciencias Económicas. Ostentó los cargos de director de la Escuela de Estadística de la Universidad de Madrid, director del Instituto de Investigación Operativa y Estadísticas del CSIC, director del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense y presidente de la Sociedad Española de Investigación Operativa, Estadística e Informática. Fue académico corresponsal de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y organizador y fundador, por encargo de la UNESCO, de la Escuela de Estadística de la Universidad de Caracas. Fue miembro del Comité de Redacción de Estadística, ASTATA, y miembro del número de International Statistics Institute y del Instituto de Matemática Estadística. Dirigió trabajos de investigación y tesis de 16 catedráticos de la universidad y algunos directores de centros estadísticos de Hispanoamérica. Realizó investigaciones de aplicación en la industria española y formó una escuela de investigación operativa. Impartió conferencias en la universidad de todo el mundo y presentó comunicación en congresos internacionales y publicaciones en revistas de máximo nivel internacional, contribuyendo a crear y dirigir centros de estudios e investigación, como la Escuela de Estadística de la Universidad de Madrid, el Instituto de Investigación Operativa y Estadística del CSIC y su revista Trabajos de Investigación Operativa y Estadística. Es autor, entre otras publicaciones y monografías, de más de 200 obras de investigación dedicadas a análisis matemático, probabilidad y estadística e investigación operativa. Recibió reconocimiento de autores y revistas extranjeras. Recibió el Premio Nacional de Investigación Matemática en el 79 y fue académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 1961 hasta su muerte, y doctor honoris causa por las universidades de Oviedo y de Sevilla. Su encomiable trayectoria profesional de amplia proyección social le valió el sobrenombre del padre de la estadística en España.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.